Estás escuchando Planeta Misterio. El día de hoy te presentamos Wakefield, de Jorge Machado. Parte 1. Cuando lo encontramos, Wakefield llevaba horas congelado, acurrucado en su última posición. El oxígeno en los tanques se había agotado un poco antes de abandonar el traje, según su bitácora. Las imágenes en la cámara incorporada lo mostraron saliendo hacia la eternidad, con sus característicos mofletes rosados hinchados al máximo, conteniendo la respiración mientras se libraba de la burbuja protectora. El monóxido de carbono debe haberlo confundido, pensé entonces. Solo el delirio podía explicar su decisión. Wakefield se desesperó. Quiso huir del ahogo y encontró una muerte casi instantánea. Razoné. Luego descubriría mi error. El rostro conservaba la misma expresión resignada de los últimos días. Sus cejas congeladas en un espasmo definitivo cimbraban una afirmación. No está muerto. Desmentida por el gris marmóreo de la piel. Habíamos llegado a la base en Fanein 2, el planetoide descubierto unos años atrás, corriendo. Las naves auxiliares nos arrojaron en distintos puntos, alejados unos de otros, acercándose apenas a la superficie. Los pilotos temían quedar retenidos, como nosotros, dentro de las violentas ventiscas que pulen constantemente el helado espejo de la superficie. Los exoesqueletos, pesados como un camión de la Tierra, se pusieron en marcha apenas tomaron contacto con el suelo. Moviéndose con grandes zancadas, nos llevaron por distintas rutas programadas rumbo a nuestra base, armada en la gran nave nodriza y luego arrojada desde el cielo, con la ayuda de paracaídas gigantescos unos meses antes de nuestra llegada. Los primeros días los pasamos encendiendo y configurando nuestros equipos. La estación era una Galileo 3000. Las G3, como son conocidas entre el personal, han sido usadas en tantas exploraciones que los ingenieros las han llevado a un grado cercano a la perfección. Casi cero posibilidad de error, afirman ellos. Casi. Desde fuera se parecen a un par de contenedores, idénticos a los que se encuentran en cualquier puerto de la Tierra, unidos entre sí por uno de sus extremos. Son asentamientos robustos, carentes de todo detalle estético agradable, pero dentro llevan un laboratorio de última generación, víveres para resistir meses y, no es menor, una variedad de elementos, cascos de realidad virtual, mesas plegables de ping-pong, equipos de gimnasia soldados a la estructura de la G3, necesarios para mitigar los 12 meses de convivencia dentro de un espacio que, lo sé por experiencia, para resultar cómodo debería albergar solo a 3. Nos fuimos conociendo a medida que los exoesqueletos detenían su marcha en la compuerta de acceso y abrían los petos para que saliéramos, igual que si fuéramos recién nacidos. La compañía ni siquiera se había molestado en reunirnos antes del descenso. El año que teníamos por delante, sostenían los psicólogos laborales, bastaría para que el grupo se conociera y cada personalidad se mostrara, estableciera sus preferencias y limara las diferencias surgidas de ellas. Según esa doctrina, todo individuo expuesto a condiciones extremas acaba adaptándose a cualquier tipo de personalidad con tal de sobrevivir. Actúa como un módulo programado. Falso. La hostilidad del espacio exterior se siente de tal manera que termina por derrotar la conciencia de grupo, entronizando en su lugar a la paranoia más irracional. Con todos los desastres sucedidos, es claro que lo saben, pero jamás lo aceptarán. La empresa persigue la duda, y a sus agentes con más tenacidad que a los parásitos escapados de Moebius 5. Bastaron apenas 2 meses para comprender que, en cierto sentido, el frío extremo había conseguido burlar las capas termoaislantes de la G3. El aislamiento y la rutina provocaron una caída, sin obstáculos ni pudores, en nuestros peores defectos. Nos adaptamos al encierro físico, como decían los psicólogos laborales de la compañía, pero lo enriquecimos con otro tipo de clausura, más egoísta y mezquina. Pasábamos días sin movernos de nuestras literas más que para comer, cumplir con la escasa agenda de misiones establecidas de antemano o para medir nuestros signos vitales. Estos eran transmitidos a una base de datos en la nave nodriza. La compañía los usaría para optimizar la experiencia laboral de nuestros sucesores. Pero el vacío nunca es definitivo. El cerebro no lo soporta. Habilita pensamientos que suelen permanecer exiliados por el sentido común. Y uno busca, asustado de sí mismo, a otro para alejar la soledad. En mi caso, la persona más parecida a lo que ya estoy acostumbrado a soportar en mí mismo era Wakefield, una versión imperfecta y por ello agradable de mis zonas oscuras. Descubrí que ambos usábamos al humor como estrategia defensiva. Éramos veteranos de este tipo de misiones y sabíamos que debíamos apoyarnos mutuamente si queríamos llegar cuerdos al final. El gordo, como pasé a llamarle en mi interior luego de presenciar el grado de dificultad con que salió de su exoesqueleto, tenía un rostro colorido, como si lo asediara un estado de vergüenza constante. Un estado anímico juvenil desafiaba las 4 décadas de edad que cargaba. También se sinceró respecto a su eterna sonrisa. Lo devoraba una depresión militante, atenta a la menor señal de debilidad. Sus estallidos de risa despareja eran un paliativo, un agitar de antorchas para espantarla, algo imposible de adivinar por fuera. Wakefield se reía como un alemán borracho cuando algo le divertía. Es como si lo estuviera viendo. Primero se tomaba el vientre apenas asomaba el empuje mientras sus lentes redondos, lennonianos, trepaban hasta las cejas, empujados por los pómulos regordetes como nalgas de bebé. Luego destruía el silencio con una serie de carcajadas encantadoras y un tanto molestas, para terminar luego con un ataque de tos, gentileza de su asma, que lejos de preocuparme, solía arrastrarme hasta que yo también terminaba ahogado de tanto reírme. El resto del grupo estaba compuesto por 2 mujeres y 2 hombres. Tuttle, físico y experto en comunicaciones. Rosebud, una fornida ingeniera en electrónica espacial, además de ser una de las mejores químicas de la compañía. Darré, exogeólogo, inventor del espeleotrógrafo portátil. Nightingale, menuda como un gorrión, dulce como una flor de Aldebarán. También era ingeniera, como Rosebud, aunque difícilmente se pudiera encontrar un contraste más radical. Ella estaba especializada en el diseño de estructuras bajo condiciones anómalas, como las que suelen encontrarse en los sitios inexplorados y en los corazones destruidos por su belleza. Repasando la composición del grupo, encontré un detalle sustraído a conciencia por la compañía: la desproporción de sexos. Somos parte de un experimento, le advertía Wakefield. Es, de todas mis expediciones, la primera que no está compuesta a partes iguales por hombres y mujeres. La compañía, con alguna oculta finalidad, dispuso la asignación de literas de tal forma que Wakefield y yo, por ejemplo, compartíamos el mismo rincón en la sección donde dormíamos. Él en la de abajo, una decisión acertada dado su peso, y yo arriba. Por suerte, además del humor, teníamos otras coincidencias. Nuestra dificultad para relacionarnos con los demás, por ejemplo. Los encontrábamos escasos, o, como le gustaba decir a Wakefield, módicos. Vivían para el trabajo y poca cosa más. Nosotros, en cambio, poseíamos una rica vida interior, impensable para ellos, cuyas personalidades fantasmales apenas se hacían notar. Salvo Nightingale, la ingeniera, sus facciones, delicadas como un camafeo de última generación, encarnaban una enciclopedia, la gran Nightingale ilustrada. Sí, ilustrada, pletórica de hologramas perfumados, térmicos, interactivos, inalcanzables, porque Wakefield y yo solo éramos actores de reparto en la gran aventura de los otros. El invento de Darré era más importante y nosotros, como buenos desclasados, aceptamos con orgullo nuestra condición. Wakefield era exobiólogo. Se dedicaba al estudio de las formas de vida extraterrestre, pero debido a que la compañía se encaprichaba en destinarlo a los sectores más deshabitados de la galaxia, vivía en un estado crónico de frustración. Tenía un motivo fundado para su depresión endémica. En cambio, mi trabajo consiste en ser como una navaja suiza, un todoterreno. Puedo reparar varios tipos de vehículos. Conozco de memoria su mecánica. La parte eléctrica le corresponde a Rosewood, tan atractiva como una botella de líquido aflojatuercas, y sospecho que igual de letal, considerando el tamaño de su espalda. Además, soy piloto, con más de 50 misiones realizadas. Cuando todo haya terminado, llegará mi momento. Todos estos brillantes científicos dependen en última instancia de mí. Soy la modesta pieza del engranaje sin la cual ellos jamás podrían volver a la aparente seguridad de allá arriba, en la nave nodriza. Como no teníamos trabajo, Wakefield y yo matábamos el tiempo hasta la cena con viejas películas de ciencia ficción del siglo XX. Jugábamos dentro de historietas holográficas. Ejecutábamos música basada en colores. Compartíamos nuestras bibliotecas personales, alojadas en nuestros respectivos nanochips cerebrales. Afuera, en las mejores condiciones, el viento alcanzaba los 300 kilómetros por hora, con una temperatura de menos 150 grados centígrados. La luz de Aldebarús, la estrella más cercana al planetoide, llegaba solo cada 72 horas, lo cual poco hacía para entibiar la atmósfera. No salimos más que los primeros días. Luego el grupo, por unanimidad, llegó a la conclusión de que aquello se parecía más a un año sabático que a un trabajo real. Tenía la misma utilidad que una sombrilla en el fondo del helado mar de Plutón. A mediados del cuarto mes, Darré, el geólogo, mencionó algo que quedó haciendo retintín en mi cerebro. Se refirió a unas cuevas que los aparatos de exploración acústica habían detectado. «Recorren todo el interior del planetoide», dijo. «Es como si estuviéramos sentados sobre un gigantesco hormiguero». «¿Los aparatos captaron algún patrón de sonido irregular?», preguntó entonces Wakefield, levantando los ojos de la cena en la que estaba concentrado. «¿Como si algo se moviera allá abajo?», sonrió Darré. «No, el sonido viajó sin interferencia o variación significativa. En mi opinión, las cuevas están vacías. El origen es geológico y no biológico», añadió. «Quizás las cuevas se formaron por reabsorción mineral al enfriarse el planeta». «Oh, entiendo», contestó Wakefield con una expresión de desilusión tan sincera que todos, incluso el inconmovible Tull, estallamos en carcajadas. Wakefield no se molestó, pero por primera vez dejó su cena sin acabar y se levantó, excusándose en que se sentía más cansado de lo habitual y quería acostarse temprano. Para los demás, ese súbito cambio de humor pasó desapercibido. Rosebud ya había acaparado la atención con una anécdota que transcurría en la estación de Feta 89. La historia no tenía nada de extraordinaria, pero su voz gruesa la transformaba en una experiencia desagradable y obscena. El que me preocupaba era mi amigo. No parecía el mismo Wakefield vago y despreocupado. ¿Alimentaba en secreto algún tipo de esperanza respecto a su trabajo? Abandoné el contenedor donde los otros terminaban su cena y me aproximé al sector de las literas. Wakefield estaba revisando las correas de sujeción que nos fijan a la estructura mientras dormimos, por si el viento externo decide jugarnos una mala pasada. Es improbable que las correas salven nuestras vidas, pero supongo que la norma fue creada pensando en el instrumental de laboratorio. Las costosas herramientas incrustadas en nuestros cuerpos durante el revolcón serán así más fáciles de recuperar. ¿Te sientes bien?, le pregunté. Sí, claro, me respondió él. Estoy cansado. Es solo eso. Lo de las cuevas me hizo sentir más inútil que de costumbre. ¿En qué sentido? Pues, a mí no me importa si quieren pagarme por nada. Creo que eso ya quedó claro, ¿no? Aún así, no me disgustaría encontrar algo. Una bacteria, un líquen, no sé. Cualquier cosa que me justifique como científico. No. Sí, comprendo. Yo tampoco entiendo cuál es la ventaja de encerrarnos durante meses en un freezer rodeado de hielo. Ni siquiera creo que en esas cuevas encontremos algo con valor económico, mucho menos señales de vida. Ni latente ni fosilizada. Este sitio nunca despertó de su letargo cósmico. La mayoría del universo es así, después de todo. El sitio sobre el que estamos encierra la misma utilidad que nosotros. Cero. Nada. Vinimos hasta acá para nada, sumó Wakefield con un tono lúgubre. Cierto, pero por tu bien deberías establecer algún tipo de contrato con las condiciones a las que estamos obligados a vivir. Sé que este limbo transforma la sangre de cualquiera en corcho, pero vamos, hay que pasarlo como sea. Al menos tenemos la suerte de habernos conocido. No sé. Olvidemos la inutilidad básica de esta misión. Tomemos esto como un largo recreo, lejos de las obligaciones cotidianas allá en la Tierra. Un recreo pagado. No lo olvides. Sí. Claro. Es así. Tienes razón, dijo sonriendo. Y acompañó la respuesta palmeándome la espalda sin que, en ningún momento, yo le creyera. Hay algo, sin embargo, que me tiene mal hace tiempo, confesó bajando la voz. Que nos hayamos hecho amigos tan rápidamente no me sorprende. Después de todo, la compañía posee el perfil de cada uno de sus empleados, pero ¿te fijaste en las otras parejas? ¿Las heterosexuales, por decirlo de algún modo? No. ¿Qué hay con ellas?, respondí, usando un tono de voz quizá demasiado alto, producto de mi incomodidad con el rumbo que había tomado la conversación. Pues eso, que a los demás les asignaron un compañero de sexo opuesto. En cambio, nosotros no solo somos los únicos miembros cuyas especializaciones son las más prescindibles, sino que además nos pusieron juntos debido a que los dos tenemos las mismas inclinaciones culturales. ¿No es demasiado conveniente? Jamás pensé que la compañía alcanzara tal sutileza. Bueno, yo no soy tan prescindible. A lo que me refiero es que sí. Resulta una situación inusual. No me quejo, pero a veces creo que la compañía no me asignó esta misión por mi capacidad como mecánico, sino para probarme, para ver cómo se comportan dos ratas de laboratorio, ¿verdad? Completó Wakefield. Ah, sí, exacto, dije para salir del paso, aunque en realidad estaba pensando en otra palabra, tanto más arriesgada, que podía derivar la conversación a zonas inconvenientes considerando el cariz de las últimas afirmaciones. Bueno, me voy a dormir. No me soporto más, concluyó Wakefield, cerrando la charla. De acuerdo, nos vemos mañana, contesté aliviado. No creo que demore en acostarme yo también. Desde entonces, y por unos días, la relación entre nosotros se enfrió. Cada uno, supongo, recordaba lo hablado y sufríamos sus efectos posteriores. El clima, por su parte, había mejorado, pero ni siquiera así se ofreció a alguien a salir. Pasábamos las horas a solas, como siempre, pero separados, cada cual en su respectiva litera, ocultos dentro de nuestras aficiones. Luego, todo empeoró. Durante una expedición, la primera, de Nightingale y Darré a las cuevas, ocurrió un accidente. Extraían muestras del material que recubría el techo cuando un fragmento cayó sobre el lado más débil del casco de Darré, rompiéndole el visor. Nightingale estaba a unos metros de él cuando sucedió el accidente, pero a los efectos prácticos, era lo mismo que si hubiera estado observándolo desde el otro extremo de un telescopio ubicado a millones de kilómetros. La muerte de Darré, apenas comenzara a respirar la temperatura inviable de la atmósfera, era cuestión de segundos y él lo sabía, por lo que se tomó el asunto con un aplomo que Nightingale luego destacó. Miraría, supongo yo, los hermosos ojos verdes de su compañera antes de abrir la boca, dispuesto a aspirar la bocanada letal. Pero nada pasó. En lugar de un final doloroso y rápido, recibió un vaho de aire tibio, con un ligero aroma a panceta ahumada, contó después. Las cuevas tenían, por razones desconocidas, oxígeno en abundancia y 22 grados Celsius de temperatura, debido probablemente a algún tipo de actividad volcánica o reacción química no detectada. Claro que todavía seguía siendo un sitio peligroso. Bastaba con que alguien se acercara a menos de 10 metros de las múltiples entradas para demostrarlo. La muerte por congelamiento se producía entonces de forma irrevocable. La algarabía del grupo fue general esta vez, ya que, como le dije a Wakefield, si había oxígeno, entonces aumentaba de forma exponencial la posibilidad de que también hubiera vida y me arriesgaba a afirmar ya que ahora nada parecía imposible, hasta bacterias. Apenas mencioné las bacterias, a Wakefield se le llenaron los ojos de esperanzas. Una gran sonrisa elevó sus gafas más allá de las cejas. Luego de mucho tiempo, volví a verle su famosa sonrisa, regada ahora por dos líneas húmedas descendiendo de sus ojos. ¿Bacterias? ¿Acá? Susurró. Claro, y algas o líquenes, al menos alguna especie de hongo, pero sobre todo plantas que generen ese oxígeno. No existe otra razón que lo explique. No necesariamente, graznó una ofensiva voz a nuestras espaldas. Nos dimos vuelta a tiempo de ver la petulante sonrisa de Rosebud. ¿Por qué no? Intentó defenderse Wakefield, haciendo saltar sus anteojos sobre el puente de la nariz. La luz de la estrella es la fuente más probable. Descompone el dióxido de carbono, presente en la atmósfera, en pequeñas cantidades de oxígeno, sentenció la bruta, sacudiendo algo más que las gafas de Wakefield. Pero Pero en tal caso la cantidad sería ínfima, insistió mi amigo. Para que exista oxígeno en abundancia, es necesario un sustento biológico. Es la actividad biológica la que crea, junto a la luz de las estrellas, la atmósfera. Si hay luz estelar y oxígeno, pero no hay atmósfera, entonces... Se detuvo, derrotado por la implacabilidad de su propio pensamiento lógico. El repugnante planetoide no tenía atmósfera, sino infinidad de cavernas con oxígeno atrapado en ellas. O, lo que es lo mismo, oxígeno creado a partir de la descomposición del dióxido de carbono, almacenado en las cuevas por los potentes vientos. El entorno agresivo del planetoide no era compatible con la vida, ni siquiera en su versión más modesta. O quizás alguna vez, eones atrás, la hubo, pero luego sucumbió a las extremas condiciones climatológicas del excremento cósmico que era nuestra prisión. Y el oxígeno retenido por los laberintos rocosos era todo lo que restaba de una era a la que habíamos llegado demasiado tarde. En todo caso, ninguna posibilidad habilitaba a que Wakefield alentara la esperanza de encontrar su deseado objeto de investigación. Claro que, para casi todos, la presencia de oxígeno y temperatura era una muy buena noticia, para la compañía, antes que nadie, pero también para nosotros. No solo implicaba un descenso considerable en los costos de instalación de una cabecera tecnológica para la investigación, algo que haría rodar entre gemidos de placer a nuestros jefazos, sino que también nos aseguraba unos suculentos bonos al final de la misión. El maldito masacote hueco se convertiría en el gran trampolín hacia la próxima región, más allá de las estrellas sobre nuestras cabezas, un sector del espacio apenas explorado por los telescopios más potentes. Tuttle, el físico, en su faceta de experto en comunicaciones, encendió los sistemas que nos mantenían en contacto con la nave nodriza cuando pasó orbitando sobre nuestras cabezas. Todos nos reunimos para el gran momento, ansiosos por comunicar la gran novedad. Pero los equipos no funcionaban. Por más que lo intentara, los tableros tapizados con titilantes luces se empecinaban en emitir un ensordecedor silencio. Nightingale, la ingeniera especializada en diseño, encontró la razón. Un circuito secundario, explicó regalando sensualidad, estaba dañado. Las distintas unidades del circuito principal no podrían conectarse entre sí. «No se preocupen», exclamó Darré. «Busquemos los reemplazos. He sabido que la compañía siempre equipa los laboratorios con varias partes repetidas. Como respaldo en caso de fallo», añadió, como si el oxígeno se lo regalaran. «Evidentemente, esta vez se olvidaron», le dije luego a Wakefield al escuchar desde el otro extremo los insultos de Darré hacia la compañía y sus políticas de ahorro. De pronto estábamos incomunicados hasta dentro de 10 meses, cuando otro grupo de ratas viniera a reemplazarnos. Al menos el encargado de chequear las existencias de agua, comida y oxígeno sí había cumplido con su tarea, y las provisiones dentro del contenedor podían abastecernos el triple del tiempo que íbamos a pasar en aquel maldito rincón olvidado. Tuttle decidió entonces insistir con el maltrecho sistema de comunicaciones. Juntó sus canas y aspecto de camarón nervioso a la corpulencia arrogante de Rosebud y, entre ambos, lograron reparar el circuito dañado luego de 2 noches, con sus días de pruebas y errores. Restablecieron la señal. La tripulación de la nave nodriza recibió nuestra irrupción con sorpresa. Cierta alarma, mal disimulada, desapareció al cabo de unos segundos de sus rostros, pero, una vez que se enteraron del oxígeno atrapado en las cuevas, festejaron el hallazgo con una explosión de alegría comprensible. Los bastardos abrieron un par de botellas ante nuestros ojos. Los bonos también derramarían, de la misma forma que la espuma sobre sus copas, beneficios para ellos. Y sin correr ningún riesgo, a diferencia de las ratas del freezer que observábamos con envidia mal disimulada, los brindis en la pantalla. Entonces sucedió. Algo cortó el sonido en la comunicación. Vimos la tensión borrando sus sonrisas mientras atendían a una voz que no podíamos escuchar. Un mando de rango gerencial. Eso debía ser. Se había contactado con ellos en el preciso momento en que llevaban las copas a sus bocas. No escuchábamos qué les estaba diciendo. La expresión de serena profesionalidad en el rostro del capitán Harrison no transparentaba ninguna emoción. Luego, el sonido volvió. Harrison dijo algunas generalidades más. Balbuceó algo sobre la fama y el recuerdo imperecedero que dejaríamos en la historia de la compañía. Estaba elevándonos a la categoría de pioneros, como aquellos que habían dejado su vida en pos del bien común. Pero la comunicación comenzó a degradarse hasta volverse ininteligible. Allá arriba, Harrison y sus técnicos mostraron una hoja de papel ante la cámara. En ella se leía: "Perdemos señal. Esperen reemplazo". Luego, aunque nuestros sistemas en ningún momento detectaron cualquier anomalía, se llenó el canal de interferencias. La cacofonía se aplanó, transformándose en un zumbido estático. Ruido blanco, el sonido del océano cósmico, y eso fue todo. Volvimos a quedar aislados. Estábamos a comienzos del quinto mes. La ocupación del planetoide ya había resultado en dos grandes descubrimientos: atmósfera y temperatura similar a la de un día ideal en el Governor Park de mi ciudad natal. ¿Qué otras maravillas ocultaba esta miserable roca? La incógnita impulsó al equipo. Las salidas aumentaron. Todos abandonaban la base buscando arrancarle otro secreto al planetoide. Las garras de los exoesqueletos quebraron tantas veces la fina capa de hielo durante las salidas que ésta desapareció, y en su lugar una espuma blanca, formada por hielo picado, rodeó casi por completo la base. No era nuestro caso. Wakefield no tenía nada para descubrir. Yo seguiría esperando mi momento cuando tuviera que conducir la minúscula nave de transporte de vuelta a la nave nodriza. Aprovechaba mi libertad yendo con mi exoesqueleto lejos de las febriles búsquedas de mis compañeros. Un poco más allá de las cavernas comenzaba una planicie, extensa y lisa como una bola de adivino. Allí el viento sacudía el exoesqueleto con tal fuerza que debía perforar el suelo con aguijones, gruesos como una pierna, para no ser arrastrado más allá de la salvación. El horizonte, por efecto del eco lumínico, desaparecía, y el brazo de la galaxia, duplicado por el espejo sin atmósfera de la superficie, me envolvía en su abrazo. Recostaba mi espalda sobre el respaldo acolchado del gabinete y me sumergía en una duermevela ligera. El espacio restringido y tibio del traje era cómodo como un vientre. En ese estado intermedio, entre el sueño y la vigilia, me dejaba llevar por las visiones desatadas por mi cerebro. Flotaba sobre la gran L formada con los dos contenedores de la base. Veía, o creía ver, las figuras de mis compañeros distribuidas como un ejército débil sobre algo demasiado grande para nosotros. Solo un loco tiene el valor de enfrentarse a tales magnitudes. Los años dedicados a viajar por el espacio me han convencido de ello. Pero no están locos los que arman estas expediciones y las lanzan al espacio. No, son peores que los locos. Están más perdidos, en todo caso. Agotaron todos los recursos naturales de la Tierra y ahora extienden sus garras sobre los suburbios de nuestro vecindario cósmico. Luego de cada sesión, volvía a la base satisfecho con mi destino, entibiado como si hubiera vaciado una botella de licor. El contraste entre la belleza eterna de las estrellas y los escasos días humanos me consolaba. Jamás podríamos hacerle daño al universo, ni aunque el tiempo y la inteligencia humana se multiplicaran por mil. Esa perspectiva empequeñecía las penas hasta diluirlas, como el dedo de un priscalero en el drauma espeso de Thorun VI. Un día, tras volver de mi picnic cósmico, me enteré por los otros que Wakefield había desaparecido. El resto del grupo se disponía a cenar cuando se detuvieron al verme. ¿Y Wakefield?, preguntó Darre. ¿No estaba contigo?
No.
Se quedó en la base. Le pregunté si no le importaba que lo dejara solo y me fui. Esa fue la última vez que lo vi.
¿No está?
¿Qué pasó?, pregunté. Y apenas lo hice, todos dejaron lo que estaban haciendo y salieron corriendo hacia el sector donde estacionábamos los exoesqueletos. Se iniciaba el protocolo de rescate. Nos distribuimos en dos equipos que partieron en direcciones opuestas, cada uno con un tanque extra de oxígeno, como marca el protocolo, aunque, sin decirlo, todos teníamos la seguridad de que, a esa altura de los acontecimientos, jamás lo usaríamos. Aunque lo encontráramos, Wakefield ya estaba muerto. Había salido con una reserva mínima en su traje. Marcaba la bitácora. Me tocó ir en el grupo de Rosewood, la desagradable. Hubiera preferido tener a mi lado a Nightingale, habitante de mis sueños húmedos, protagonista frecuente de mis fantasías. Pero quizás fue mejor así. La absoluta ausencia de atractivo sexual permitió que me concentrara en la búsqueda. Su gruesa voz, curtida por el alcohol y los cigarros baratos, solo una vez quebró el silencio mantenido desde que salimos de la base. «Allá está», dijo, y el brazo mecánico de su unidad golpeó la mía con tal fuerza que trastabillé. Pero se equivocaba. Lo que ella había visto era tan solo el exoesqueleto vacío que había usado Wakefield. Su cuerpo, en cambio, estaba unos pocos metros más allá. El planetoide apenas le había permitido avanzar. La dirección hacia donde Wakefield se dirigía cuando se quedó sin oxígeno estaba en la dirección opuesta a las cuevas. Adiviné la intención de mi amigo. Hastiado de ser solo un testigo de los hallazgos ajenos, intentó iniciar una búsqueda por su cuenta, aunque conociera los riesgos de ir solo en una dirección inexplorada. Sin embargo, algo no estaba bien. No entendía por qué Wakefield se había expuesto de esa forma, llevando tan poco oxígeno. Además, él sabía que no existían cuevas en esa zona. Regresamos a la base cargando su cuerpo, rígido como un bloque de hielo, con ayuda de mis brazos mecánicos. Esa noche la cena transcurrió en silencio. Yo ni siquiera tenía mucho apetito, por lo que me retiré antes. Luego de un rato sonaban más animados. Rosewood los entretenía con alguna anécdota salvaje. Su voz venía hacia mí en oleadas. Las paredes metálicas a nuestro alrededor la engrosaban, volviéndola más molesta. «Está bien», me dije. «La vida sigue y, de todos modos, mientras sigamos sobre esta roca perdida, todos estamos parcialmente muertos». Hubiera sido una buena noche para ir al encuentro de la galaxia, pensé recordando mis paseos cerca del borde de este mundo bello y cruel, pero no tenía el valor suficiente para enfrentarme a tanto poder. Tomé entonces un camino menos desafiante. Decidí escaparme con ayuda de la realidad virtual. No llegué a hacerlo, y todo debido a que me incliné para mirar la cama vacía de mi amigo allá abajo. Un homenaje íntimo e irracional. Sus hololentes estaban sobre la cama. La luz verde titilaba, lo cual me resultó extraño. Wakefield era bastante cuidadoso con sus dispositivos y solía dejarlos apagados. Quise saber cuáles habían sido sus últimas visiones, ¿En qué punto de la malla virtual ocurrió la última inmersión de su vida? Bajé y me coloqué los lentes. Dentro de la interfase busqué con mi pupila el historial y, para mi sorpresa, descubrí que las aplicaciones de películas y juegos no habían sido ejecutadas desde hace semanas. Sin embargo, sabía que en todo ese tiempo Wakefield había continuado usando sus hololentes. Solía irrumpir en su canal privado para sostener extensos diálogos virtuales sin que nadie nos escuchara. O al menos eso creía. El historial no mostraba más que el uso del programa de comunicación con el exterior, el cual, como yo sabía, estaba fuera de servicio desde la última vez que tuvimos contacto con la nave nodriza. ¿O no? Abrí con mi pupila la aplicación y, apenas ejecutada, la estática llenó el espacio virtual. Giré mi cabeza, buscando dentro del entorno algún detalle que me permitiera encontrar una pista, algo que se diferenciara del irregular gris metalizado. El espacio canta. Nuestros oídos humanos no lo perciben, pero el vacío cósmico está lleno de sonidos. Siempre he creído que, si se bajara el tono varias octavas y se ralentizara el ruido de la estática, escucharíamos trillones de voces entonando un canto eterno. Pero no encontré nada que justificara la fuga y posterior muerte de mi amigo. De pronto, el sonido subió. Nada demasiado molesto. El colchón sonoro me rodeaba sin violencia, dispuesto a seducir mi cerebro. De modo que acá, en este hormigueo, vivió Wakefield los últimos días, pensé. Pero, además de este océano diamantino vacío, ¿qué otra cosa había atraído su atención durante tanto tiempo? Grité. Wakefield y yo habíamos descubierto que los entornos proporcionados por la compañía podían modificar su morfología virtual con un realismo asombroso. Proporcionaba las mismas respuestas físicas que una caverna. Eco, altura restringida, profundidad. O de un vientre, pero mi grito se perdió sin provocar respuesta alguna de la simulación. Me sentí sobrepasado por las circunstancias. La muerte de Wakefield y mi soledad. La indiferencia del espacio virtual, idéntica al exterior inhóspito. Cuando me disponía a cerrar el sistema, capté una variación. No me había dado cuenta antes, así de precaria era la irregularidad, pero, apenas visible, sobresalía de la estática una curva mínima, similar a un hombro, esforzándose por desprenderse del muro luminoso. Volví a gritar, más fuerte, y la forma aumentó su volumen. Luego, se unieron otras hasta que las brillantes protuberancias me rodearon. Seguí gritando. Quería tocar o ser tocado por una de esas cosas. Por fin, una me alcanzó. La percibí como una efervescencia en la parte baja de la nuca. Luego, mi espalda comenzó a experimentar pequeñas contracciones en espacios no mayores a una cabeza de alfiler. No opuse resistencia. Quería saber. Encontré bastante más de lo que pedía, mucho más, por cierto, de lo que podía manejar. El gorgoteo bajó por mis costados hasta cubrirme por completo. Ahora yo era una de las protuberancias menguando rumbo al plano. Solo otro detalle efímero y banal. La colmena, pues la intuía millonaria en seres, me había hecho suyo. Me acompañaban inteligencias sagradas, posibilidades no natas, saberes dormidos, predicciones cumplidas, secretos ariscos. Eran el sonido entre los espacios aparentemente vacíos de las estrellas, dentro de cada átomo. La multitud buscaba, sin encontrar, una forma compatible con nuestros sentidos. Debían comunicarnos algo. Capté el miedo. Me fue otorgada una visión, breve pero absoluta, de una batalla final que los humanos perderíamos. No era una advertencia
ni una instrucción. Nada podría hacer nuestra especie para evitarlo. Solo fue la visión de un futuro acabado.
Ignoro cuánto tiempo pasé en ese estado. Cuando me quité los lentes, corrí a vomitar. Luego, me desmayé sobre la litera. Cuando desperté, sentí que estaba a punto de enloquecer. Me zambullí dentro del traje y huí al exterior como un perro lastimado. Debía estar solo si es que iba a estallar. Fue un paseo desolado por la estepa de hielo, bajo el vitral infinito. Necesitaba contemplar las estrellas. Ahí estaban. Eran lo único seguro que tenía en mi vida. Las estrellas, esparcidas como lágrimas sobre los brazos de la galaxia. Parte 2.
Shh. No abras la boca, susurró Daré, como si su manota tapándola me permitiera hacerlo. Levántate y sígueme sin hacer ruido, indicó, señalando con la mano libre la mancha iluminada de la cocina en el otro módulo. Algo estaba haciendo ruido allí.
El resto de la tripulación seguía durmiendo, para mi envidia, pero me sentía mejor. Después de una depresión demasiado larga, durante la cual incluso llegué a jugar con la idea de abandonar la seguridad del exoesqueleto y seguir el destino de Wakefield, su pérdida ya no me calcinaba la mente. Bueno, no tanto. Además, el planetoide no solo tenía atmósfera y temperatura. El espectrógrafo había detectado inminentes masas de xenón a escasos metros de la superficie. Dormíamos sobre trillones de megadracmas, por lo que la compañía decidió adelantar nuestro relevo. En poco tiempo, cientos de androides y excavadoras, con sus garras listas para destriparlo, descenderían sobre este mundo indefenso. Y, por cierto, el planetoide tenía vida. De haber esperado un poco más, Wakefield hubiera disfrutado del descubrimiento. En cierto modo lo hacía, ya que fue su cuerpo el que dio alimento a las esporas que se abrieron en primorosas floraciones, a pesar del vacío absoluto del depósito donde lo dejamos. Se parecían a las orquídeas de la Tierra, y por ello Nightingale, la bella, las bautizó. Con muy poco rigor científico, pero mucho encanto, como orquídeas del séptimo cuadrante, la zona del espacio en la que está el planetoide. Yo apenas si pude contener el almuerzo dentro del estómago cuando vi ese jardín carnicero cubriendo el rostro de mi amigo. Cambiaba de tonalidades en un ciclo eterno, como si tratara de comunicarse mediante gradientes de color. Y ahora, aunque lo único que deseaba era dormir hasta que llegaran nuestros relevos, seguía a Daré, imitando su sigilo. Un ruido, todavía minúsculo. Pensé en un ratón, e inmediatamente rechacé la idea por imposible, crecía a medida que nos acercábamos a la cocina. Aunque todavía me pesaba la resaca de las pastillas para dormir, conté a los durmientes en las literas. Toda la tripulación, excepto Rosebud, estaba en sus lugares. Pero era Rosebud quien lo había despertado a él. Estaba chequeando la zona de los exoesqueletos. Me aclaró Daré sin darme tiempo a preguntarle qué estaba buscando allá, si era acá, en la cocina, donde el ruido a celofán rasgado, pues era ese el origen del sonido, continuaba. No me equivoqué en el conteo del número de tripulantes, pero había pasado por alto un detalle. Solo conté a los vivos. No había incluido a Wakefield, quien, cubierto por las migas del paquete de comida recién devorado, ya no estaba rígido ni cubierto por repulsivas floraciones. Por el contrario, tenía los pómulos más rosados que nunca. Y, sin dejar de comer, nos observaba con una mirada burlona que cualquiera hubiera confundido con algún tipo de felicidad.
Tiene hambre.
Eso es bueno, ¿no? Pregunté,
buscando algún conducto lógico que me permitiera aceptar esa nueva realidad. En realidad, tiene mucha hambre. En eso no ha cambiado. Come como si no hubiera un mañana. Y no lo hay, sentenció Darrell sin quitar sus ojos del nuevo Wakefield. Esos son los últimos víveres existentes en toda la estación. Los últimos, repitió. Arruinó el resto. Abrió los depósitos donde estaban las reservas y se contaminaron con la atmósfera externa. Y modificó los exoesqueletos, terció Rosewood a nuestras espaldas. Excepto uno. El resto no está operativo. Veré si puedo saltear las rutinas de seguridad para reprogramarlos. Me pregunto cómo pudo hacerlo. Esos protocolos son secretos. Los ingenieros los ocultaron entre billones de líneas de código. ¿Entonces estamos condenados a morir antes de que llegue la próxima misión? Pregunté, intentando no mostrar señal alguna que pudiera delatar mi pánico. Por sus miradas, pude comprobar que no lo había logrado. Voy a despertar al resto, me ofrecí. Nightingale, envuelta en su manta térmica, olía muy bien. La desperté sacudiéndola de los hombros, un poco más fuerte de lo necesario, tal vez. No me moví de su lado hasta que terminó de desperezarse. Acabo de comprobar la consola principal de la estación y su respaldo, informó luego Tuttle. Ambas tienen estropeado los canales de comunicación. No logro establecer contacto con la nave nodriza, ni con otro satélite, así que sí, estamos en problemas. No entiendo por qué Wakefield hizo esto, declaró con una tristeza encantadora Nightingale. Bueno, partamos de lo básico, planteó Rosewood con prepotencia. Esa mujer tenía la propiedad de hacer que un simple razonamiento sonara como una orden. Wakefield está muerto, ¿sí? Debido a las condiciones en que encontramos su cuerpo, creo que no debe haber dudas al respecto. ¿De acuerdo? Siendo así, sospecho que no es prudente considerar a eso como si fuera Wakefield. Es otra cosa, algo que usa su cuerpo como vehículo, por ejemplo. Bien, recuerden las flores, el tiempo que pasó antes de que lo encontráramos, la ausencia de oxígeno del depósito donde lo dejamos. Hubiera seguido. La voz gritó no hubiera seguido, pero en ese momento sucedió algo que, en un holofilm, hubiera resultado jocoso. El muerto habló. No soy nada de eso. Déjense de decir estupideces, dijo Wakefield, en un español deformado por la comida que ocupaba la mayor parte de su boca. ¿Wakefield? ¿Eres tú? ¿Te encuentras bien? Grité, como si estuviéramos en una avenida ruidosa. Bafuaj, yom, me respondió, notoriamente ocupado. ¿Lo van a dejar que siga comiendo? El idiota arruinó la reserva de alimentos, preguntó irritada y con cierta razón la maloliente Rosewood. ¿Cómo vamos a sobrevivir hasta que llegue nuestro relevo? Inquirió con inteligencia una frágil y querible Nightingale. No lo sé, le respondí, dispuesto a ofrecerle mi hombro siempre que lo necesitara. En situaciones similares, me interrumpió Rosewood, me refiero a situaciones en las que un grupo humano, aislado y desprovisto de provisiones, se encuentra ante la disyuntiva de comer algo, cualquier cosa, o morir. La solución es el canibalismo. A mí tampoco me resulta una idea atractiva, pero es lo único que se me ocurre. Nadie protestó. Creo que todo explorador espacial evalúa tal posibilidad en algún momento. Para mí todavía era demasiado pronto, sin embargo, pero tampoco me engañaba al respecto. Rosewood tenía razón. Su físico masivo le permitiría marcar el paso de los próximos días, comprendí.
Tuttle parecía resignado. Darrell miraba a Rosebud como si calculara algo. Nightingale estaba asqueada y yo preocupado. Imaginaba la llegada de los nuevos a una estación ocupada solo por Rosebud y nuestros huesos pelados. Pero nadie habló. Cada uno lidiaba con su idea del futuro inmediato. En mi caso, la solución estaba ahí fuera. Consistía en implosionar bajo las estrellas, que el resto se las arreglara como pudieran. No me importaban, ni siquiera Nightingale, cuya indiferencia hacia mis emociones ya comenzaba a cansarme. Consideraba que un simple piloto no estaba a su altura, tal vez. Quizá eso es lo que había tenido en cuenta la compañía cuando diseñó su política de relaciones humanas. No se preocupen, tan solo coman y beban de mi cuerpo. ¿Quién dijo eso? Pregunté, sin obtener respuesta. Oh, sí. Un sobresalto colectivo es un tipo de respuesta. Coman y beban. Es lo menos que puedo ofrecer luego de lo que hice. Repitió Wakefield. El cinismo en sus palabras era reconocible hasta por un burócrata de Ercilion III. Nuestra primera reacción, claro, fue rechazar su oferta y, pensándolo bien, era la primera decisión tomada en común desde que el grupo había llegado al planetoide. Por lo general nos relacionábamos desde una actitud común de desprecio. Lo único que variaba eran las razones. Para mí ellos eran módicos. Rosebud supongo que nos vería como elementos descartables. Y probablemente, para Tuttle, éramos primitivos, tanto como seríamos maleducados para la frígida de Nightingale o inservibles para el pragmático de Darré. La realidad se había vuelto espesa, demasiado, para el hambre que lentamente se apropió de todos nuestros pensamientos. Soñábamos, las pocas horas que lográbamos dormir, con banquetes interminables. Nos despertábamos furiosos por la provocación. Volví a los viejos hábitos. Volví a mi caverna virtual. Los seres de luz me esperaban. Estaban en todas las aplicaciones. Habían colonizado toda la interfase y me rodearon con urgencia apenas entré. La derrota ha comenzado. Dijo algo que no era sonido ni luz, sino emoción pura. Comprendí mi error inicial. No era miedo ni terror al futuro aquello que había captado. Era pena. Una tristeza cósmica por el destino de nuestra especie y, ahora que lo sabía, el espacio virtual fue cubriéndose de áreas apagadas. Las criaturas habían cumplido su misión y se iban. Jamás pude explicarles que los seres humanos nunca, por muy avanzada que pareciera nuestra tecnología, logramos comunicarnos. Que el conocimiento se masifica porque existen dispositivos externos a nuestros seres, que la empatía es un evento raro y la hipocresía nuestra historia natural. En total, el grupo aguantó una semana. Apenas. En 7 días el hambre era tal que nuestros intestinos se quejaban con un mugido gutural y amenazante. Los nervios estaban a flor de piel. Era solo cuestión de tiempo hasta que comenzáramos a matarnos. Wakefield, quien no dejaba de alardear de su nueva condición, paseándose orondo, sin protección, por la llanura congelada, esperó para darnos la solución. Teníamos que llegar a un estado de debilidad irrevocable, a un hambre de feto arrancado para renunciar a las que, estúpidos, considerábamos leyes irrenunciables. La zona donde solíamos comer estaba al otro extremo del segundo contenedor, por lo que Wakefield tuvo el campo libre para preparar la sorpresa que nos derrotó. Tuttle fue el primero. Se había levantado, hastiado de los dolores de espalda ocasionados por las horas en la litera, decidido a terminar con tanta miseria de una vez por todas. Nadie protestó ni intentó detenerlo. Sacudiéndose como una nuez en el mar, fue hasta la enfermería, el nombre demasiado presuntuoso con el que la compañía designaba al botiquín de la estación. Este contaba con un número avaro de insumos sanitarios, más unos pocos instrumentos con los que realizar cirugías básicas. Los opiáceos los habíamos reservado para matarnos cuando ya no aguantáramos más, pero, afirmó un Turtle inesperadamente desafiante, para mí ese momento ha llegado, y al primero que intente detenerme, lo pulverizo con mi láser. Durante un lapso que pareció interminable, no volvimos a escucharlo y, cuando volvimos a hacerlo, pensamos que estábamos delirando. Desde el extremo de la estación nos llegaba un sonido imposible. Alguien saltaba sobre un charco poco profundo, como un niño tratando de salpicar a otro. Nos levantamos a duras penas, entumecidos por los días que habíamos pasado en las literas. A pesar de sentirnos débiles como ancianos, el enigma merecía el que probablemente fuera uno de nuestros últimos esfuerzos. Encontramos un espejismo. Fue lo primero que pensé. Tuttle, de pie frente a la mesa donde antes comíamos, devoraba unos bulbos rosados. No solo eso, sobre la mesa, unas esferas irregulares humeaban desde sus respectivos platos. Las volutas llenaban mis narinas con aromas de jamón fresco, salsa murca como las que sirven en Murcadidextro, mejillones al escabache. —¡Tuttle! ¿Qué estás haciendo? —lo increpó Rosewood. Por lo visto, la falta de alimento no le impedía continuar en su autoasignado papel de lideresa.
—¡Comiendo! ¿Qué te parece que estoy haciendo?
—escupió Tuttle, antes de volver a hundir la boca en el grasiento, cremoso, blando trozo de lo que fuera aquello. Nadie volvió a hablar sino hasta un rato después. Ya estábamos muertos, de todas formas, y aquellas cosas eran deliciosas. Tiene el típico sabor de la carne mechada con tocino, comenté.
—¡Qué curioso! —respondió
Tuttle—. El mío está hecho de pollo gratinado. —No digan estupideces —nos corrigió Rosewood con su amabilidad característica—. Esta pierna de cordero al coñac es el paraíso. —Pues la mía sabe a coliflor perfumado con especias —sostuvo con su falsa timidez Nightingale.
—Nada que ver
—terció Daré—. Este cochino a la hawaiana está exquisito. Fue entonces cuando llegamos a una conclusión sorprendente. Aunque los bulbos parecían idénticos, incluso en su textura, cada uno adoptaba un sabor distinto. Esas cosas sabían cuáles eran nuestros platillos preferidos, su sabor, el punto de cocción ideal según nuestra experiencia gustativa. Y lo mismo sucedía con los vasos, llenos de un líquido claro que tanto podía saber a jugo de naranja recién exprimida como a piña, limón o vino tinto. Nos habíamos salvado, pero todavía desconocíamos a qué precio. Antes, estuvimos dispuestos a comernos entre nosotros, pero, ya satisfechos, comenzamos a lanzar teorías sobre el origen de los alimentos. Solo quien tiene el estómago lleno se preocupa por el origen de la comida. Respecto a la bebida, aclaré, prefiero no enterarme de dónde sale. Y vacié mi vaso con un trago ansioso. La respuesta vino de Wakefield otra vez. Nos mostró cómo cortaba, aunque sería más correcto decir cosechaba, los bulbos. Habían sido parte de su cuerpo, los extraía con la ayuda del cuchillo cerrado de reglamento. Primero abría una pequeña herida en la piel y hundía allí la hoja. No sangraba. Luego seguía una línea, invisible para nosotros, que aislaba el bulbo, de un rosado brillante, hasta separarlo casi por completo del abdomen, pecho o brazo, las zonas aparentemente más generosas. Llegado a este punto, hago palanca con el cuchillo, indicó como si nos estuviera dando una clase de cocina, y la pieza cae sobre el plato. Los bulbos saltaban con un ruido similar al tapón de una botella de champán, y el producto resultante quedaba balanceándose sobre cada plato. Al final del servicio, el cuerpo lucía como una huevera vacía, como una puerta abollada a pelotazos, una versión mordisqueada de Wakefield que, aprendimos, al cabo de unas pocas horas volvía a estar completo, listo nuevamente para servirse. Wakefield o sus subproductos provocaban mucho sueño. Las siestas se prolongaban durante horas. Al despertar, lo encontrábamos esperándonos sonriente, ya con la siguiente comida lista sobre los platos. No podíamos ofrecer resistencia. Nuestros cuerpos habían decidido antes que nuestro cerebro. Las manos volaban solas hacia la comida. A pesar del estado general de satisfacción y la consiguiente mejoría del humor grupal, algo no me cerraba. Por lo visto era el único. Ninguno de los científicos altamente especializados esbozó nunca nada parecido a una protesta. Mi última salida al exterior ocurrió una tarde, entre un banquete y el otro. Me enfundé el único exoesqueleto que todavía funcionaba y le hice señas a Wakefield para que me acompañara. Reaccionó con un gesto nada tranquilizador, como si estuviera esperando mi invitación. «Maldito seas, Wakefield», fue lo primero que dije cuando estuvimos solos, reprimiendo mis deseos de hacerle daño, destripar esa cosa que de mi antiguo compañero solo tenía el caparazón. «¿Por qué? Deberías estar contento. Tu amigo volvió de la muerte, ustedes van a sobrevivir, y yo demostré que existe vida en este pedazo de mineral. Una vida muy exigente, es cierto». «¿Qué es todo esto? Gracias a tus pedazos he vuelto a sentir sabores que no recordaba. Mi madre cocinaba de esa forma, pero también creo haber sentido el sabor a langosta estraburiana de Strabur 8, una exquisitez que solo se hace una vez cada 100 ciclos, en honor de su complicado sistema de estrellas. En otra ocasión sentí los efluvios de un animal muy agradable, un sabor almizclero, muy adictivo, cuyo origen desconozco». «Sí, ese», respondió, esquivando mi mirada sin terminar la frase. «No me lo digas», rogué. «Está bien, pero era algo que deseabas, algo que deseabas mucho, y podría darte más. Ustedes, humanos, creen que son otros sentidos los importantes. Coronan a la visión como la reina. Olvidan lo bien que viven aquellos que rechazan los implantes y deciden seguir ciegos. Tiemblan ante la idea de perder la audición o el habla, como si no existiera el lenguaje de señas». «No entiendo». «Todos esos sistemas de captación se han desarrollado como auxiliares del rey de los sentidos, el sabor, para lidiar con sus dos sensaciones asociadas, el hartazgo y el hambre. La visión ayuda a ubicar una presa en el espacio, el oído guía al depredador hasta ella, así éste oculta en su madriguera. El habla ustedes la usan para comunicarse entre sí, pero esa función la desarrollaron miles de años después que naciera el primer aparato fonológico. Se creó para imitar los sonidos del animal que se desea comer, una actividad mucho más vital que intercambiar opiniones o conceptos inexactos, acuñados por su ignorancia, con otro ser humano». «¿Y el cerebro? ¿Para qué existen entonces el pensamiento matemático, las artes, el amor?» «Excusas. Solo eso. Disfraces simbólicos que esconden la única necesidad real, sin la cual la vida es imposible. Tanto el conocimiento como el poder no pueden existir si antes no se ha saciado el hambre. Y ella es apenas una de las manifestaciones de este sentido rey, capaz de grabar recuerdos gracias al sabor y recuperarlos apenas con su aroma. Han triunfado sobre las otras especies porque nunca se dieron por satisfechos. Lo que no pueden comer, lo almacenan. Construyeron villas alrededor de esos depósitos, crearon ejércitos para defenderlos. Se reprodujeron como insectos hasta alcanzar el número suficiente para derrotar no ya a otras especies, sino a otro grupo de humanos, arrojados por su déficit de proteínas contra las defensas de sus reservas. y ese número excedentario de individuos solo fue posible gracias a la comida. No por la visión ni la percepción del sonido, tampoco las piedras preciosas, el dinero o la fama, mucho menos el arte o la ciencia. Eso tampoco mueve al mundo. Lo que mueve al mundo es el miedo al hambre.
¿Pero cómo? Quiero decir, no entiendo cómo lo haces. Acá no hay animales. ¿De dónde obtienes la energía para crear esos alimentos?
Está en mi organismo. No deja de dar frutos y jamás lo hará. He sido colonizado y me alegro de ello. Ahora tengo un objetivo. El futuro. ¿Entiendes? El futuro nos pertenece.
¿Nos?
Sí. Somos una multitud. Ustedes creen que mastican un trozo del viejo Wakefield, pero soy millones. Viajamos a través de sus capas neuronales. Buscamos recuerdos para reconstruir los sabores. Somos irresistibles.
Lo sé. Acepté.
Supongo que eso explica por qué nadie volvió a quejarse. Es como si toda preocupación hubiera perdido sentido alguno. Como si toda pena o duda desaparecieran. Deshecha en cada bocado es...
Me detuve. No quise seguir.
Ese estado de bienestar general, de ataraxia, esa simpleza aburrida... Wakefield terminó la frase por mí. Es como si de pronto todo ocupara su lugar, ¿no? Como si el acto colectivo de comer y beber disipara todo lo malo. No me atreví siquiera a mirarlo. No quería verle sonreír. No ahora, pensé. No por este motivo, aunque sabía, sin necesidad de ningún dispositivo hologénico, que ambos estábamos pensando en la misma palabra. Comunión. Religión. Religare. Reunión de todos los seres hasta extinguir la curiosidad, el pecado original, apagar el pábulo de la filosofía, superar la angustia existencial mediante la saciedad, aprender a ignorar que vivimos expuestos y que por encima de nosotros solo existe la intemperie metafísica. Todas las preguntas satisfechas con una sola respuesta. ¿Cómo luego existo? El resto... Ese moco impertinente llamado hipotálamo solo nos distrae de lo único importante. Vivimos sufriendo por la fragilidad de la vida, preguntándonos por qué somos apenas una flor en la pared de un barranco. Ahora podríamos terminar nuestros días sin acordarnos del abismo. Con los meses los platos fueron expandiéndose. Cada comida nos dejaba más pesados, con menos ganas de hacer cualquier tarea. Engordábamos a pasos de gigante. Apenas alcanzaba la comida, nos echábamos a dormir. Llegó el día en que ya no nos levantamos más. Para entonces estábamos hechos de la misma sustancia que los bulbos. Insensibles, nos arrancábamos los pedazos. Solo dejábamos de comer cuando nos vencía el sueño. Nos despertábamos para volver a comer, cuando las heridas que nos habíamos hecho ya se habían rellenado. No podíamos parar. El único modo de renunciar a esa urgencia incesante por la comida era estar despierto, pero comíamos y dormíamos. Nada más. Wakefield, o lo que llevaba ahora su nombre, parecía exento de aquella condena. Pertenecía a una etapa superior de la evolución. Desaparecía durante días en alguna parte del planetoide. Volvía limpio, sin esferas visibles disgregando su cuerpo. Entendí el objetivo de ese comer con desesperación, sin parar. Solo Wakefield recibiría al personal de relevo. Antes, la gula nos acabaría. Desde donde estaba podía ver la litera de Rosewood. La nueva gorda Rosewood. El peso de su cuerpo elefantiásico había doblado el grueso metal. Wakefield sería devuelto a la madre nodriza. Allí, o más tarde en la Tierra, compartiría su novedad con la humanidad. La compañía buscaba fuentes de energía, pero se había encontrado con un competidor mucho mejor preparado. El dichoso planetoide tenía vida, probablemente desde hace millones de años. Una civilización más desarrollada que la nuestra había escondido sus obsequios, sus pequeños conquistadores dormidos, sabiendo que tarde o temprano alguna especie los encontraría. Recordé el brazo triste de la galaxia, sus lágrimas desatendidas. En los escasos minutos que la digestión me dejaba pensar, entre la vigilia y el sueño, una veloz sucesión de imágenes, dolorosas por su nitidez, me ofreció una visión anticipada de la caída de nuestra especie, de la discreta muerte de la curiosidad. Esta vez, todos comerán del fruto prohibido. Cientos de miles de Nightingale soltarán las cintas de sus vestidos y se ensancharán. Millones de Roseboots quebrarán el espinazo de las camas, ahogarán a los Tuttle y Daré del mundo entre los pliegues de sus piernas. Miles de Wakefield serán liberados para siempre de dioses y obras. Las armas, inútiles, yacerán bajo el polvo. La riqueza, desatendida, ya no será el signo del mundo. La duda, pensé antes de apagarme inundado en una dulce nostalgia por el futuro, cederá paso a la desidia. Y será hermoso.